56 minutos pasan de las 9 de la mañana, 22 grados la temperatura. Estamos con Ricardo Cohen, con Rocambole, titular del Centro Malvinas. Un hombre que tiene una vida increíble, con mucha participación artística, que ha estado en miles de lugares. Son largas tus biografías cuando uno las busca.
Sí.
Largas.
Y porque hace tiempo que vivo.
Hace tiempo que vivís. Hablábamos hace un rato, y lo charlamos nosotros siempre, te contaba estas discusiones que se dan aquí. ¿Cómo hacer para que toda esa expresión artística chiquita que se da en los distintos barrios, en lugares donde nadie los ve? Digo, uno va a una plaza en un lugar y ve una murga, va a otro lado y hay un teatro, un teatrito armado que por ahí les prestaron en una escuela, les prestan un lugar y hacen una obra el sábado. ¿Cómo hacer para llevar a toda esa expresión artística platense, muy, muy platense, a ponerla a la luz y que puedan surgir? ¿Cómo vas a hacer para que eso no termine transformándose? Yo escuchaba y me contaba, el productor, hablaban antes de cómo a veces esas cosas que empieza uno terminan transformándose en un negocio que chupa después la industria cultural. Pero ¿cómo hacer para que todas esas pequeñas cosas lleguen y se vean?
Para mí, fundamentalmente, es constancia. O sea, yo si lo voy a... Le tendría que dar un consejo a un grupo o una banda que se inicia, le diría, no se separen nunca. Porque a la larga, si hacen las cosas bien, si ensayan, si tocan, si tienen cierta creatividad, etcétera, etcétera, a la larga me parece que la cosa va a funcionar. Uh-huh. No sé si sería lo mismo en otros terrenos del arte, pero lo que a mí me ha tocado ver en relación a la música joven, al rock and roll y todo eso, sobre todo al rock platense, he visto que es así. Uh-huh. Yo he visto tocar a Virus en un pequeño garaje, he visto la gente que armó Los Redondos durante años, también tocar donde podía, como podía, y así sucesivamente. A mí me parece que hay que tener conciencia o un poco de espacio. O sea, yo siempre he trabajado con una suerte de consigna que trato de transmitérselas a veces a los realizadores, que es, digamos, es un poco soberbio quizás.
A ver.
Pero es pensar que el lugar donde estás es el centro del universo. O sea, para mí La Plata es el centro del universo. O sea, los grupos de La Plata son como si estuvieran en Londres, ¿entendés? O en Nueva York. Uh-huh. Entonces, desde ese punto de vista trabajar, ser consciente de eso. Entonces, bueno, a partir de ahí ya pensar que uno no es que necesita tocar en Buenos Aires
para ser famoso.
Ya lo han demostrado un montón de grupos acá en La Plata, ¿no es cierto?
Que no hace falta.
Han ido, bueno, a la larga porque los han convocado, ¿no es cierto?
Sí, claro, bueno, a la larga te lleva.
Han tenido la oportunidad de tocar en Buenos Aires y al hacerse conocer y teniendo un producto de buena o alta, altísima calidad, uh-huh, inmediatamente son reconocidos en todas partes.
Te voy a leer algunas cosas, dice María Laura, tuve la suerte de tenerlo como profesor. La verdad, nunca pude tomar una sola nota porque no podés parar de escucharlo. Dice Ramiro en el Twitter, cada vez que escuchás a Rocambole, te enterás que está haciendo una cosa nueva. Ahora estás con un libro. ¿Cuándo sale ese libro famoso? Que venimos nosotros remando el libro. ¿Y cuándo?
¿Y cuándo va a salir? El 28 de diciembre.
Claro.
El día de los inocentes, sí. Para mí me está diciendo.
No, pero que sí. Nos contó acá, vino hace poco Flavio.
Sí.
Mamini.
Sí. Y nos dijo que nos iba a decir todavía dónde iba a ser la presentación, que era un secreto.
Pero va a ser en Vorterix el 28 de diciembre.
No, va a ser en Vorterix.
Ah, mira, y el otro día...
Nos están mintiendo.
Estamos,
te voy a empezar a seguir todos los días hasta que te encuentres.
A Jalil lo escuché decir eso el otro día.
Y bueno, se hablan muchas cosas, siempre...
Es un misterio, entonces, realmente es un misterio.
Van a vender mucho porque me están metiendo tanto misterio que nos vamos a andar recorriendo.
No, es cierto que va a ser el 28 de diciembre.
Eso sí.
Ahora, el lugar...
Bueno, pero ese día va a estar en las librerías.
No sé si va a estar en las librerías ese día exactamente. Ese día se van a distribuir los libros que adquirieron los
que compraron los activistas.
Claro.
Entonces ese día se les entrega y después el excedente irá a parar, se distribuirá en algunos sitios que tengan una importancia como para que la gente lo pueda ver.
Uh-huh. ¿Te gustó el libro? Cuando lo terminaste de leer, dijiste, está bien.
Bueno, mucho texto no tiene, te diré. Es un libro de imágenes, fundamentalmente, y que lógicamente está acompañada por texto, porque si no las imágenes quedaría como una especie de catálogo, ¿no?
Sí.
Y tiene algunos textos que son de algunos amigos.
Uh-huh. Que hablan de vos.
Sí, sí, sí. Lógicamente el eje está alrededor de eso. Pero tenemos los tres Migueles, como uh-huh. le decimos, Miguel Grinberg, Miguel Rep y Miguel Cantilo. Uh-huh. Y después hay otros como Horacio Fiebelkorn, poeta platense muy importante. Hay textos de Natalia Famucci,
sí.
Hay textos de Flavio Mamini, de Carlos Mamini. Y después hay algunos extractos de notas que me han hecho, así como para hacer algunos planteos filosóficos con respecto al arte, la imagen, y sobre todo la docencia, y algunos planteos sobre la educación, uh-huh. etcétera.
Ser docente de algo que te gusta tanto, de algo que hiciste vos, que llevaste adelante, y en un lugar tan emblemático que te vio ir y venir, como contabas vos, es expresar una cosa que te sale a vos por tu naturaleza. ¿Llevas tus cátedras de una manera particular? ¿Te adaptás a lo que te pide la universidad? ¿Cómo sos como docente?
Y lógicamente tuve que aprender también. Uh-huh. Yo ni pensaba ser docente cuando estaba cursando mis estudios, terminando en realidad mis estudios en la Facultad de Bellas Artes, que los terminé recién a partir del 73. Uh-huh. Con el regreso, claro, de la democracia, volví a la facultad.
Volviste, acá estoy.
Y terminé más o menos alrededor del 75, terminé de las cursadas.
Sí.
En ese momento no pensaba en absoluto en ser docente. Uno tiene como un imaginario a veces cuando estudia arte que dice, bueno, quiero ser artista. Bueno, a lo largo de la cursada se va dando cuenta de que ahí no se enseña a ser artista ni se puede enseñar a ser artista. Uh-huh. Que ahí a lo sumo uno encuentra la historia, el conocimiento. En arte la universidad no puede crear artistas. Una, porque para estudiar una cosa primero tenés que matarla. Mm. O sea, para estudiar la rana como es por adentro tenés que diseccionarla, entonces la tenés muerta. Y con el arte pasa lo mismo, se puede estudiar el arte, pero el arte que pasó, el arte que ya tiene una reflexión. Entonces está bien en ese sentido. Se pueden estudiar algunas maneras de realizarlo, sí, perfectamente. Mm-hmm. Pero más allá de ello también se puede tener alguna cierta reflexión sobre la filosofía del arte, uh-huh. y todo eso. Pero artistas es una cosa que me parece que es particular de cada persona, es algo que, digamos, forma parte de la vida, lo aprende en muchos otros lugares eso. Uh-huh. Con el bagaje, a lo mejor, de técnica que puede llegar a tener aprendiendo en algún taller o aprendiendo la parte, digamos, del discurso también, que es lo que más se aprende en la universidad.
Sí.
¿Y a dónde iba esto? Que yo no pensaba en ser docente, pero en algún momento tuve que hacer mis prácticas de docencia y después a lo mejor como recurso para a lo mejor ganarme, no ganarme absolutamente la vida, pero por lo menos tener algo que hacer con el título. Busqué también horas de docencia en el Ministerio de Educación y allí me vi enfrentado con lo que ahora le sucede a muchos maestros, ¿no? Fui a parar a lugares de alto riesgo, como lo llamaban en el Ministerio de Educación, con escuelas así carenciadas, con adolescentes terribles, y ahí me interesó la cosa. Me interesó, una, porque recordé una película que me hizo introducir en el rock, que fue la famosa película esa, Blackboard Jungle, Semilla de Maldad, traducida aquí, donde un profesor, un docente, se tiene que enfrentar con unos adolescentes del Bronx, también sumamente terribles.
Sí.
Entonces seguí, como no tenía mucha técnica docente, salvo la didáctica y la pedagogía, seguí más o menos las enseñanzas de la película y me fue muy bien.
¿Y te fue bien?
Sí, el profesor se enfrenta ahí con los alumnos y y hay una lucha generacional notable, ¿no? Este, hay como una metáfora en la película, porque la película es la primera película donde se escuchan los sones del rock, porque al iniciarse la película hay un tema de Bill Haley que es este Rock alrededor del reloj. Y durante el desarrollo del argumento, en un momento dado los alumnos se meten en la casa del profesor, que era coleccionista de discos de jazz, y se los rompen todos los discos de pasta. Entonces le hace un desastre a la colección. Entonces, más tarde comprendí la metáfora, que era el cambio generacional. O sea, la nueva música se escuchó en la película, y solamente un tema. Y en el argumento se destruye, digamos,
la vieja música, claro. Digamos, la que empieza a quedar atrás.
O sea, que era toda una... Está bien el asunto, bien planteado.
Y la música y el arte en la docencia ayuda mucho, digo, porque...
Bueno, en la docencia tuve que...
despierta muchas cosas.
Claro, en la docencia tuve que enfrentarme en buscar maneras así un poco creativas, digo, claro. Yo, de transmitir el conocimiento. Y yo me acordaba de que cuando a mí me tocó a veces aprender algunas técnicas... me fue difícil, porque yo soy de la época en que antes se guardaban los secretos. O sea, yo pinté carteles mucho tiempo. Para aprender a hacer letras, este, era muy difícil. Nadie que fuera fileteador te iba a enseñar. Hasta que mirando, fui aprendiendo.
Más o menos la fuiste sacando.
Claro, porque todo tiene sus secretos. Y en esas épocas yo me dije a mí mismo, el día que yo pueda transmitir que algún secreto que lo sepa, yo lo voy a regalar, no me lo voy a guardar. Y a eso me pasó con la docencia, bueno, la oportunidad de transmitir cosas.
Y bueno, de facilitar caminos también.
Claro.
¿No? Es una manera de hacer eso, de ayudar a llegar más rápido a algunas cosas para disfrutarlas.
Claro, y bueno, ahí fui aprendiendo, fui agregando elementos a ese cóctel que era el cómo hacer en circunstancias así bastante difíciles para transmitir el conocimiento. Lógicamente, más tarde en la universidad, cuando ya tuve otros cargos, me fue mucho más sencillo, no eran los adolescentes terribles.
Claro, ya era más fácil. O no, no sabemos en realidad, que era más difícil. ¿Vas a dedicarte a esto? ¿Vas a lanzar el libro ahora? ¿Te vas a quedar? ¿Tenés cosas por cumplir? ¿Te quedaron cosas por hacer?
Todavía me falta hacer una revista o libro de historietas.
Mira.
Que eso es una cosa que me quedó siempre en la cabeza desde chico. Yo quería hacer una revista de historietas. En realidad, todo lo que hice, todas estas cosas, en realidad no son las que quería hacer.
Vos querías hacer una revista de historietas. Chico Rocambole quiere hacer una revista de historietas, por favor. Alguien que lo venga a rescatar.
Algo al estilo Brescia, así un...
No, los estilos diversos. A mí me gustaría dirigir una revista de historieta. En una época...
O sea, una revista que tenga continuidad, que salga...
Claro,
que se
claro. En una época alrededor de los años... Creo que más o menos para el 80, que fue una época que volví de... Que yo estaba viajando a Brasil casi constantemente, porque acá estaba difícil para la salud. Con un amigo de La Plata, Quique Peñas, pensamos... en hacer una revista que se iba a llamar Garage. Después creo que hay ahora una revista que se llama The Garage.
Sí, que es de rock, sí.
Sí. Y pensamos en hacerla. Incluso empezamos a juntar bastante material para eso. Pero justo para esa época, 80, 81, creo, salió Fierro.
Ah, claro.
Y entonces nos desmoralizó.
Ay, dijeron la puta, che. Se adelantaron estos tipos. Claro.
Claro, pero no una revista que sea específicamente dibujada por vos, sino coordinar.
Claro, por ahí pueda tener alguna historieta que haga, pero digamos, hacer una revista con una línea particular.
¿Dibujás? Digo, cuando te sentás, llegás a tu oficina, ¿no? ¿Tenés oficina?
Tengo oficina.
Llegás a tu oficina, tenés, no sé, una compu, cosas en el escritorio. ¿Sos ordenado?
No,
de ninguna manera, perfecto. Llegás y hay un papel. Vos te podés hablar con alguien, así como nosotros estamos con los teléfonos, vos dibujás.
Sí, siempre dibujo, siempre hay por ahí papeles con cosas, qué sé yo.
Siempre.
Sí, es normal.
¿Guardás todo lo que haces?
No todo, pero en gran parte sí, porque a veces, aparentemente, alguna cosa a lo mejor que no sirve para nada, más tarde me sirve. Junto a lo mejor esos bocetos o garabatos, y cuando estoy pensando a lo mejor que tengo que resolver algo y no me sale la idea, no me sale, a lo mejor buscando en esos...
Aparece algo.
Por ahí digo, voy a seguir esta línea, a ver hasta dónde llego.
Estamos con Rocambole y charlando un poco de cultura y un poco de lo que está pasando en La Plata y del rock. ¿Cómo ves? Vos hablabas de educación recién. ¿Cómo ves la educación en la Argentina?
Bueno, la educación está difícil en todo el mundo por todos los cambios que hay de todo tipo, desde las nuevas tecnologías a lo que fuere. Pero a mí me parece que siempre se rescata la educación argentina. Lo vemos en los resultados. La Universidad de La Plata se ufana muchas veces por toda la gente que trabaja en el exterior y son muy reconocidas. Uh-huh. Ya sea los médicos que han ido a trabajar a España, los odontólogos sobre todo.
Muchos.
Y no sé, constantemente tengo esa referencia. De repente ahora, con la salida del libro, hay un muchacho que está trabajando en la NASA en el asunto del viaje a Marte.
Sí.
Y mandó un mail que dice, mándenme el libro que lo quiero mandar a Marte.
Y vos no lo podés creer. Claro, no lo podés creer. Y el rock, a veces nos pasa, somos medios viejos nosotros, ¿no? También. Nos pasa esto de que nos quedamos sin referencias. Nos vamos quedando sin los tipos que nos acompañaron, ¿no? Viste que por más que la música esté... uno siente ese vacío. Yo no me voy a olvidar jamás el día que murió Spinetta. Porque nosotros arrancamos el programa y yo compartí el aire con Ariel Valeri, compañero y colega de universidad. Y habíamos pasado una noche muy fea, la noche anterior, habíamos programado la radio con toda la música del Flaco. Nadie sabía muy bien cómo y qué hacer y qué decir. Estábamos enojados por la foto que le habían publicado. Teníamos una mezcla de sensaciones. Casi como si se hubiese muerto un hermano, un primo, un amigo.
Claro, lógicamente.
Y cuando abrimos el micrófono y se prendió la luz, Ariel se puso a llorar. Y yo sentí como que hay gente de la cultura y sobre todo del rock a los que pasamos un poco de dictadura y un poco y que vivimos esta democracia y esta explosión y que vemos a nuestros hijos vivir el rock de otra manera y la libertad de otra forma y militar y ir a ver... Mi hijo de 17 va a ver cualquier recital que se te ocurra de cualquier banda, todos los ve. Y ese día yo decía, ¿qué vacío tenemos cuando se van? Digo, Spinetta, cada uno de los que nos fue dejando y que deja de estar, más allá de que tenemos la música, vamos perdiendo esa cosa de la que nos agarrábamos. Sí. ¿Cómo es el rock del futuro? ¿Qué es la música que viene?
Yo no sabría decirte, yo veo ahora consolidarse muchos grupos, muchos músicos que están trabajando bastante en hechos así de fusión de géneros. O sea, yo veo ahora mezclarse el tango con el rock, con el folclore, con muchas situaciones. Y de repente encuentro, cuando hay talento y hay originalidad, encuentro a veces cosas que me sorprenden. Estos grupos uruguayos que aparecen como el Cuarteto de Nos, por ejemplo, realmente me ha sorprendido. Y bueno, pienso que el rock ya ha dado bastante. Dentro de todo, tiene ya unos cuantos años. Y no sé si ahora podríamos ponerle rótulo rock a muchas de las cosas que se hacen.
Esta es otra discusión acá. ¿Es rock o no es rock?
Sí, pero, todo el tiempo discutimos. Pero eso es en cuanto a géneros musicales. Los géneros musicales varían. Lo que yo creo que todavía no varía es el espíritu del rock. Porque el rock no fue un paquete de canciones.
No.
El rock fue una cultura.
Un movimiento que nos hizo pensar de una forma.
Una manera de encarar las cosas, una manera de pensarlas, una manera, digamos, juvenil, si se quiere, de ver cómo resolverse en este mundo. Y el rock lo que tuvo fundamentalmente, que creo que va a quedar en la historia, es la libertad. O sea, el rock no escatimó cuestiones de género. El rock pudo ser folclórico tibetano, como pudo ser heavy metal, como pudo ser... yo me acuerdo la época de Arco Iris, que hacían un rock, o de este grupo chileno, como se llama, Los Jaivas, que hacían un rock extraordinario que estaba basado absolutamente en géneros folclóricos así de los Andes, ¿no es cierto?
Sí.
Y de la misma manera había otro rock que estaba basado, viste, en lo más pesado metálico que pudiera haber. Había un rock sinfónico que estaba basado en saber muchísima música clásica, ¿no es cierto? Y a nadie eso le le molestaba. El rock anduvo por todos lados y no tuvo ninguna cuestión de censura al respecto, uh-huh. a sí mismo, ¿no?
Sí, claro.
Entonces me parece que la libertad del rock es una cosa fantástica, que no la tuvo el jazz.
Claro.
No.
Yo escuchaba una entrevista que te habían realizado y vos valorabas esto, valorabas el hecho de que el rock igualaba a las clases sociales, por
claro,
ejemplo.
Claro, ¿no? Otra cosa fantástica.
Claro.
El rock les permitió a chicos así como dice el poeta desangelados,
sí. claro.
le permitió vivir una vida digna, claro. Espiritualmente digna. Sí.
Con sí. gente como Spinetta, por ejemplo, de otra palo, de sí, una familia
aristocrática. Sí, de todo tipo. El rock unía todo, era fantástico eso. Uh-huh.